Regresamos en el debate en Hora 20 y hoy estamos con Juan Pablo Estrada, Sergio Fernández, Miguel Ceballos y Angélica Lozano. Hablemos un poco entonces sobre de qué manera, si la corrupción es el, si el sistema es el que es corrupto, si la corrupción es el sistema, entonces cómo hacer para que haya un castigo ejemplar, no solo en quien comete el delito como persona natural, sino las repercusiones en términos de los partidos políticos que avalan, casos Kiko Gómez y Samuel Moreno, Cambio y Polo.
Lo primero es que yo no puedo...
Porque además en el caso de este alcalde que acaban de coger el aval fue dado por Alex Char, si entendemos.
Cambio Radical también. Pero aquí yo quiero primero aclarar, no comparto que el sistema y todos seamos corruptos. Esa generalización nos puede hacer daño. Tenemos que ser asertivos en la justicia. Qué bueno que estas personas...
De gobernabilidad.
Okay.
Sí,
el sistema político, más allá. El sistema sí tiene un defecto perverso, y es que el Ejecutivo acostumbra a todos en el nivel local y nacional a arrodillar a la corporación que debe controlarla a cambio de estas dávidas, y es ese pacto de élites: en el centro soy estadista y afuera vaya robo. Punto de quiebre. No le hemos logrado eficacia en recuperar los bienes. Samuel Moreno, los concejales, mire, esta semana me dijeron, tengo que confirmarlo, que Camacho Casado ya está libre.
¡Qué delicia! Pasó
3 años en el centro de estudios altos de la policía y devolvió 200 millones.
Y se puso al día en los libros que no había leído.
No, habrá estudiado una maestría en internet. Entonces el punto es recuperar los bienes, porque eso le duele más, el bolsillo, la confiscación que no está permitida.
La extinción, lo que pasó con los narcos.
Es hacia donde tenemos que lograr ir, hacia sus redes de testaferrato. Y por otro lado, los partidos, claro que tenemos una responsabilidad política. Dar un aval no puede ser el acto alegre de vaya, rápese unos votos y gane, que no importa que usted sea malo. A Kiko Gómez se le advirtió en público hasta la saciedad, y el país entero es testigo que se le dijo a Cambio Radical no avale. Pero ustedes ven en La Silla Vacía, leí que la adhesión de ayer, el nuevo fichaje de Vargas Lleras, es el señor de Cúcuta, Suárez. Mira, no, Suárez, ya mismo lo confiro. Corzo, el de hace, no. Está preso, pero miren, el exalcalde es el nuevo fichaje de ayer.
Allá.
No creo.
Pero el de la semana pasada era el coronel Aguilar con su brazalete del IMPEC puesto. Entonces, Cambio Radical no aprende. Lo vimos con Kiko Gómez, se le advirtió, y ahorita el gran fichaje con recursos públicos entregando casitas es estas personas condenadas. No es opinión política, tienen una condenación.
Hay dos temas que toca, Angélica, que son bien importantes, perdón, y mire, la responsabilidad política de un presidente de partido es fundamental, y eso está además ya en la Constitución y en la ley. Responde por los avales de aquellos que lleguen a violar la ley. Yo creo que eso hay que empezarlo a aplicar de verdad, verdad, en Colombia. De lo contrario, van a seguir dándose avales como el de Kiko Gómez, y los partidos pasan en limpio. En el tema de los dineros, también se ha hablado de la posibilidad que en el caso de Samuel Moreno incluso se pueda llegar a la extradición. Y eso es bien interesante para los otros casos de Odebrecht. ¿Por qué? Porque muchos de los dineros que estas personas perciben terminan en el exterior, y se lava dinero en el exterior, y se está considerando la posibilidad incluso de que se pidan extradición a personajes por el delito de corrupción. Y ese, claro, es un tema bien interesante en el caso de Brecht.
Y nosotros revelamos aquí en Caracol Radio, precisamente en primicia, que el FBI estuvo en Colombia en misión, no sé si ya regresaron.
Es que movieron la plata del sistema financiero americano, y es un delito federal.
Pedir en extradición a las personas involucradas en el carrusel de la contratación.
Yo agregaría algo.
Apareció además hoy también una persona que tiene investigaciones por el caso del CIP, Javier Hernández, que fue viceministro,
el hijo del contralor Hernández Gamarra,
que fue viceministro de Transporte y de la ANI, y estaría bajo la lupa de la Fiscalía.
No, yo lo que debo agregar es, yo entiendo la postura de la doctora Angélica, ni me ha faltado, porque es que es parlamentaria activa, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Pero
en todos los
pecado.
Partidos, no, en todos los partidos y en todos los niveles. Si usted mira cómo es el tema, yo tengo en mi ciudad de Ibagué el alcalde que terminó siendo como mínimo testigo mudo del saqueo de los Juegos Nacionales, empezó como candidato del Partido Conservador, luego tuvo el aval del Partido de la U y fue alcalde por el Partido Liberal. Luego, y ese tema se volvió un tema de mercachifles y de acomodar, y vaya, mire quiénes son a nivel regional los que gestionan ante las cúpulas de los partidos. Ahí hay un tema que siempre yo lo he reclamado: el fortalecimiento de los partidos es fundamental, y el aceptar la responsabilidad política.
Eso, es que
porque así
allá,
como le puede molestar a la gente de Cambio Radical lo de Kiko Gómez, a los del Polo, a algunos sectores del Polo, se les crispa el pelo cuando les habla de Samuel Moreno.
No, es que yo allá es donde yo iba a ir.
Sí.
Seguramente hay que hacer muchas cosas, pero yo creo que la primera arranca por empezar a asumir la responsabilidad política de lo que hacen desde un partido. Yo obviamente entendiendo que la responsabilidad legal pues ya le corresponde a cada individuo. Cuando pasó lo de Samuel Moreno, yo era un estudiante, ustedes se acuerdan, yo estaba en el tema de la mano y todas estas cosas, pero aún así, a pesar de que yo no estaba realmente en una militancia tan activa en ese momento, yo recuerdo que cuando a mí me decían eso, yo decía, eso nos avergüenza, eso es lo peor que ha pasado, y ese señor tiene que responder por todo lo que ha hecho, y respondemos políticamente, y tan respondimos políticamente pues que el candidato a la alcaldía nuestro, que era Aurelio Suárez, fue súper castigado en las urnas y perdimos esa alcaldía. Yo creo que lo mínimo, es que lo mínimo, y es un acto que exige la sociedad, lo mínimo que
pero
debe hacer.
Además, pregunto, ¿no es un acto de autocrítica que va a valorar más el ciudadano?
Es que es, claro, allá es donde yo voy.
Va a traer el voto de opinión,
poniéndose bravos por cuestión de que les condenan a la gente avalan,
pero es que,
en vez de pensar que es una oportunidad para replantear
incluso yo creo que lo que hay que exigir, por ejemplo, en los medios, en la sociedad y en general, es que siempre se diga el partido al que pertenecen estos
corredores. Sí, claro, y cuando lo
Robledo el otro día lo proponía y decíamos que el que le molesta tanto que le recuerden lo de Samuel, pues lo estaba proponiendo y era muy al lugar que lo propusiera.
Claro, y que siempre no, pero además por otra razón, es que incluso para en todos los partidos hay gente buena. Yo estoy convencido de eso, y gente que está ahí por sus ideales políticos, en absolutamente todos. Pero es importante que en los medios se denuncie esto con nombre propio y con el partido político, para que incluso quienes hacemos parte de esos partidos podamos tener más elementos y más ayuda para purgar, pero pues digámoslo así, para limpiar los partidos internamente.
Con un cuidado, y es que no se convierta todo esto en delitos de partido. Así como no hay delitos de sangre, no hay delitos de partido.
Pero miren, pero es que
todos los conservadores son malos, todos los partidos son malos.
Pero yo diría esto, hombre,
la importancia de muchos polistas que son la voz disidente y técnica en los debates, pero que el peor que Bogotá fue orquestado y por dos figuras emblemáticas del Polo, los hermanos Moreno Díaz.
Ahora,
pregunto una cosa. Las entidades que tienen la mayor capacidad de contratación son las entidades a las que habría que generarles pues unos sistemas de gobierno y de contratación distintos. ¿Qué se podría hacer allí? Porque, digamos, hay unas experiencias que se plantean, como el que los periodos de esos funcionarios no concuerden con los de los alcaldes, o que haya una vigilancia por parte de la ciudadanía, que haya unas interventorías de otro tipo.
Ese tema lo planteó Ramiro Bejarano en su columna del fin de semana pasado, y es que el problema es que en las regiones los organismos de control están cooptados por los mismos caciques políticos que han puesto al alcalde o al gobernador.
Y en la nación.
Entonces,
entonces hay una cobija con la que se tapan todos a una, como en Fuente Ovejuna, y eso es nefasto. Pero además la elección popular per se, y yo aquí me pueden llover muchas piedras porque soy un crítico, hace que muchos alcaldes, no todos, crean que les adjudicaron una concesión. Van a por 4 años. Cuando el alcalde era de libre nombramiento y remoción de los gobernadores y empezaba a hacer cosas chuecas, el estamento se movía y el gobernador lo sacaba. Y cuando el gobernador entraba al baile, una comisión de notables viajaba de la provincia y el presidente removía al gobernador. Ahora hay 4 años en que uno se echa la bendición. Hasta
no, pero
que pasa
no podemos
lo de
echar para atrás la democracia. Sí, no, yo sí creo en la reacción popular de alcaldes.
Ha sido nefasta para el tema corrupción.
Yo creo esto.
Sergio,
la corrupción está en las veredas, está en los municipios pequeños, pero también está en la nación. De hecho, donde está concentrada buena parte de la corrupción es en el nivel central. El robo más grande que ha habido en este país, desde el robo de Panamá, acaba de suceder ante los ojos del ministro Cárdenas y del presidente Santos con Reficar. 4,000 millones de dólares, 12 billones de pesos. No era necesaria la reforma tributaria si no se hubieran robado la plata de Reficar.
La ampliación del canal de Panamá.
Claro, pero además además hay un elemento, y es que en buena medida el dogma neoliberal ha hecho que se vuelva incuestionable el tema de las licitaciones, y es que las licitaciones deben ser la forma de contratación pública per se para todo.
Pero si y la contratación pública está fundada en un solo proponente, ¿qué contratación
claro,
pública
entonces
hay?
Miren lo que pasó con el tema Odebrecht. ¿Cuál es el cuento que nos han echado? Que es necesario hacer una alianza pública-privada porque el privado tiene la plata que el Estado no tiene. ¿Qué pasó con Odebrecht? Se demostró todo lo contrario. Llegaron unos señores que no tenían las capacidades para hacer...
prestando plata.
Claro. Y se fueron para el sector público, pidieron la plata prestada y compraron con esa plata a quienes...
a la democracia, a la corrupción y tampoco a figuras de dinámica internacional como las asociaciones público-privadas
que funcionan.
Son obras públicas. Con esas mismas herramientas,
pero fíjese que usted
si la gente lo hiciera bien,
obra pública. Si uno no logra poder confiar en los mecanismos que impiden la corrupción en estas entidades, porque solamente confía en el ser humano que está puesto allí, pues no hay garantías de nada, porque es que hoy es uno y mañana es otro, ¿o no?
Y tiene que ver con la llegada al sector público. Echa la ley, en muchas ocasiones, lamentablemente, echa la trampa, ¿no? Lo dice Diana, licitación, oferentes, pero dirigidas y armadas, tanto así. Yo me gané el título de bruja porque ahora puedo predecir quién se va a ganar una licitación de unos estudios de metro. Llamé a la Paca Zuleta y le dije, yo no sé de tecnología ni de infraestructura, pero yo sí sé de constructores con políticos en Bogotá. Luego era tan previsible que unos pliegos y unos términos de referencia privados, nunca públicos,
sí, se pueden decir,
y es un error, y... supongamos, y siempre además la buena fe, innecesaria opacidad, esconden los pliegos y pues mire, blanco es, gallina lo pone, y coincidió. Entonces yo quiero ir hacia otro lado. El acceso al sector público tiene que ver con ese acuerdo. Uy, póngame tal ficha allá, porque allá es donde se mueve tal pliego y tal decisión, no, y
claro,
entonces se manipula.
El viceministro García tiene un padrino.
Entonces por eso concluyo con esto.
$6 millones.
Concluyo con esto. La política y la calidad de la política es una responsabilidad absoluta y fundamental de los que hacemos política, quién entra a qué partido y hacer qué tal candidato, y el ciudadano nos tiene que exigir a diario. Mientras no logremos que el ciudadano vote solo cada 4 años, tiene que estar encima todo el día como un jefe exigiendo. Oye,
para complementar la frase Angélica de,
y para cerrar este tema,
los estamentos de control,
echa la ley, echa la trampa, pero Robledo, el senador Robledo, dijo una frase muy buena, dice, acá estamos en un peor escenario, estamos haciendo las leyes para facilitar las trampas. Claro. Entonces, eso es de lado y lado. ¿Es el Ejecutivo que llega a robar? No, el Ejecutivo debe llegar a servir. Y también en el Legislativo tienen que cuidar todas las estructuras, que es lo que dice Diana, para reglamentar de una manera que evite realmente que la estructura misma de las licitaciones y el acceso al dinero público esté controlado.
Un punto final. ¿Y cómo se llega a esos cargos? Yo no discuto, hay personas que llegan con su mérito, con trabajo, pero cuando a mí me dicen que hacerse senador vale 10 mil millones de pesos una campaña, y multiplico el sueldo por el periodo, no me da. No sé cómo lo hacen. Entonces, es un tema de financiación. Bueno, otro de saber mucha cosa. Ojalá contara mucha cosa que sabe.
Eso tiene que ver con
pues
financiación.
Vamos
y
a pasar, como dijimos, a los otros temas de la semana. Y